Casa con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia, Texas y Florida. También soy psicóloga en Colombia, Suramérica. He creado este podcast como medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata en los Estados Unidos, usted puede llamar al 988, que es un número dedicado, un número de urgencias dedicado especialmente para salud mental, o puede ir al centro de urgencias más cercano. Familiarícese en su país, ya que nos escuchan en todas partes del mundo. Familiarícese en su país cuál es el número disponible de salud mental o cuáles son los recursos en su país para recibir ayuda. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Hoy es nuestra temporada número 2, podcast número 7, que está dedicado a conversar un poco sobre aquellas personas que viven con familiares que usan, abusan alcohol, drogas o algún tipo, o inclusive medicamentos prescritos, pero las abusan y no la usan como fueron recetadas. Este es un tema importante y como todos los temas que hablamos aquí, hay mucho estigma y tabú en la comunidad hispana de cómo, sobre todo, primero reconocer que uno de nuestros familiares, amigos, puede ser hijos, esposos, tíos, hermanos, tienen este tipo de problema de abuso de drogas, alcohol o medicamentos de prescripción. ¿Y qué podemos hacer? En nuestra, como, y no solo es de la comunidad hispana, pero se ve mucho. Y algunos de pronto están familiarizados con el término de codependencia. La codependencia empezó a utilizarse en los años 50 aquí en los Estados Unidos y se refería a aquellas esposas de personas que tienen problemas de alcohol, que abusan alcohol. Empezó en esa década, empezó a utilizarse un poco más en la década de los 70 para explicar un poco mejor cómo es la relación entre las familiares, como les dije, en ese momento era exclusivo de los esposos o de las esposas, porque la mayoría de las personas que abusan o abusaban alcohol en esa época eran hombres. Para explicar un poco qué rol tomaban las esposas cuando los esposos se encontraban con este tipo de problemas. Ahora se ha extendido un poco más a cuáles son las reacciones o cuáles son los roles que el resto de la familia toma, porque cuando alguien tiene esta enfermedad, ahora se considera una enfermedad, otra vez no es una cuestión de que simplemente lo voy a dejar porque quiero o lo puedes dejar y simplemente para. Cuando el cerebro se vuelve adicto a una sustancia como el alcohol, las drogas o las prescripciones médicas, ya se convierte en un problema químico, una dependencia química del cerebro y una dependencia psicológica, que es lo que refuerza el uso. La dependencia emocional del uso puede ser por muchas razones. Un escapismo es la mayoría de las veces. Y como existe esa reacción positiva, si la podemos llamar a corto plazo, de las emociones, escapo del problema, escapo de la realidad, no me acuerdo de las cosas, aunque sea por un tiempo. Entonces, eso hace que se refuerce la necesidad de seguir usando. Cuando una persona necesita ser tratada, se trata desde las dos formas, la dependencia química en una forma física y también un tratamiento psicológico por la dependencia emocional y psicológica a las sustancias. Pero la familia también necesita tratamiento, como les dije muchas veces, siempre. Cada miembro de la familia que está involucrado con esa persona toma un rol diferente. A algunos, especialmente si usted es el ser querido más cercano a aquella persona que es dependiente de drogas, posiblemente usted sea la persona que va a tomar la relación más fuerte, un rol más fuerte de codependiente. ¿Qué quiere decir eso de codependiente? Que usted, su vida se convierte en tratar de salvar a la persona. Su razón de ser es tratar de hacer que esa persona no consuma. Se convierte en una forma muchas veces obsesiva, la pelea, constantemente estar detrás de esa persona, detrás de aquella persona, preocupado constantemente en lo que está haciendo la persona, perseguirlo, porque se toma como algo personal. Si la persona recae, si la persona utiliza, entonces yo soy la que he fracasado, la que persona codependiente es la que ha fracasado, porque todos mis esfuerzos no han sido que den. Y si no dan el fruto, es que yo estoy haciendo algo mal, porque otra vez yo soy la encargada o el encargado de salvar a esa persona. Para salvar a esa persona se crean unas dinámicas en la relación que sin darnos cuenta, sin ninguna intención, porque de todos modos, inclusive el codependiente y todos los que están relacionados con la persona que tiene problemas de adicción, quieren lo mejor para esa persona. ¿Cómo no querer que esa persona tenga una vida plena, que esté llena de que pueda lograr sus objetivos, sus metas, que sea una persona productiva en la sociedad? ¿Quién no quiere eso de un ser querido? Pero a veces no nos damos cuenta que con ciertas actitudes, con ciertas dinámicas en la relación, lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario. Estamos reforzando los comportamientos adictivos de la persona. ¿Cómo es posible? ¿Okay? Vamos a ver. Primero que todo, como yo, el codependiente, estoy tan involucrado con salvar a la persona, muchas veces no hay ningún tipo de límites. A la persona, digamos, que llegue tomada. No hay nada de malo con eso, ¿verdad? Ok, solo son los fines de semana. Sí, se pierde el viernes, utiliza el cheque, el dinero que es para la familia, pero pues ha trabajado fuerte toda la semana, ¿por qué no salir, verdad? Pero regresa el domingo. O no, él solo se emborracha en casa. O no, él es un borracho feliz. Él no molesta a nadie. ¿Ok? Pero existe la negación de que esa persona no está presente emocionalmente, no está presente físicamente, ni para el codependiente, ni para el resto de la familia, que son los niños. Ahorita vamos a hablar un poco sobre cómo, qué cosas aprenden los niños de padres que han tenido problemas de droga y alcohol. Porque, como les dije antes, afecta totalmente a toda la familia. ¿Okay? El tener una persona con adicción en casa desequilibra toda la dinámica, porque todo se convierte alrededor de, todo es, gira alrededor de esa persona. Lo que tenemos que hacer, lo que no podemos hacer, no lo despierte, no camine muy fuerte, no hable muy fuerte, no esté en desacuerdo, no lo haga enojar. no hay límites. A la persona no se le da ningún tipo de responsabilidad por sus decisiones. El codependiente toma en sí mismo la responsabilidad de que la persona no use, o si usa, que actúe bien. Protejo la imagen de la persona. Ante la gente todo es secreto, especialmente en lo que tiene que ver en adicción. No se comparte con nadie. Recuerden que en la familia hispana la ropa sucia se lava en casa. Protejo la imagen de aquella persona, pero no protejo la vida de los que son victimizados por el abuso. Se le pide a la víctima que deje sus sentimientos aparte por el uso de alcohol y drogas para proteger a la persona que está afectando totalmente la dinámica de la familia. Y lo que pasa es que la persona que es codependiente empieza a sufrir de crisis de identidad, porque estoy más preocupado o preocupada por complacer al dependiente. Como les dije, que esté bien, que no se moleste. Mi vida se consume y gira alrededor de eso. No puedo decir que no, porque no puede desencadenar crisis, y si desencadena crisis, entonces la persona puede ir a consumir. Entonces, pues, evitemos problemas, ¿verdad? Se le permite todo. Pero si yo soy responsable de los resultados positivos de que la persona no use, pero la persona usa, entonces algo malo está conmigo. Mi autoestima está baja. En el podcast pasado hablamos de cómo mejorar su autoestima. Muchas veces tenemos que hacer trabajos múltiples para poder recuperarnos de la experiencia de estar expuestos como codependiente, como hijos sobrevivientes. De cosas como estas. Es un trabajo de, como les dije, de muchos áreas, desde muchos ángulos, y lleva tiempo, porque pues es bastante tóxico. Muchas veces el codependiente tiene miedo a ser rechazado. También depende de dónde venimos, ¿verdad? Si he sido abusada, si he sido maltratada como de niña o de niño, y me encuentro con una persona que me ha puesto atención, que me dice que soy bonita al principio, y después suceden cosas como que el señor o la señora tiene problemas de adicción, pero si me voy o él se va, ¿quién más me va a querer? No tengo a nadie más, ¿verdad? Como les dije al principio, es la negación. Oh, no, él no toma tanto. Sí, él fuma marihuana, pero usted sabe, en algunos estados eso es legal. Y bueno, sí, usa todos los días, pero él no lo hace en casa, él lo hace fuera. Aquí donde yo vivo, en Carolina del Sur, aún la marihuana es ilegal. Así que si usted está usando, está rompiendo la ley. ¿Ok? Si en el donde usted vive es completamente legal, eso no quiere decir que no hay ciertos límites de uso, ¿verdad? Como les dije, en la familia no se crean límites, los límites son difusos. ¿Ok? Pues obviamente me siento poco satisfecha o satisfecho en una relación donde constantemente tengo que estar pensando y mirando que la persona se comporte como debe ser, que no tome malas decisiones. O sea, si es su esposo, usted, y tiene niños, usted es como si tuviera otro niño. Usted no tiene una pareja que comparta sus responsabilidades. Usted se convierte en la madre o el padre de su pareja. Las personas codependientes, pues, como necesitan y piensan que deben estar en control para que todos se porten bien, inclusive el que tiene problemas de adicción. Entonces crea esa que todo tiene que estar controlado hasta el último detalle para que nada se salga de la norma. Pero recuerden que también no hay límites. Son relaciones bastante bastante confusas y los límites son muy transparentes, se puede decir. O sea, no hay nada claro. Hay demasiada confusión. Los niños no saben cómo qué hacer, si hacer, qué deben hacer. O sea, es las dinámicas en una familia con una persona con adicciones. Como les digo, se convierte en que vamos a proteger al que tiene el problema de la adicción, pero los sentimientos y las experiencias del resto de los familiares no importan. Lo importante es salvar a la persona. Tomemos una breve pausa y continuaremos con nuestro tema de hoy. ¿Qué hacer cuando un ser querido tiene problemas de adicción? ¿Cuál es mi papel y cómo puedo ayudar? De pronto usted es una persona adulta, hijo adulto de una persona que ha abusado alcohol o drogas, y usted tuvo que vivir esto. De pronto esto sea muy, le traiga recuerdos, no siempre positivos, de cómo eran las dinámicas de sus familias. A veces hay reglas tácitas y reglas que se hablan. Pueden ser las dos en este tipo de familia, ¿verdad? Evita el conflicto, como les dije. El cerebro de las, especialmente de los niños que han vivido en este tipo de dinámica, se convierte en un cerebro que es simplemente diseñado para sobrevivir. No se relaja, no confía, está lleno de miedos, porque vivimos en un mundo peligroso. ¿Okay? Y todos estos sentimientos se llevan consigo hasta la edad adulta, que si usted no lo ha procesado, es esa forma en que usted está manejando sus relaciones. Cada hijo tiene su propia rol, inclusive los niños, ¿verdad? Hay unos que son los que cuidan, que se convierten en los cuidadores de los padres. ¿Cuántos adultos no he tenido yo que comparten sus experiencias de que mamá, papá, los dos tenían problemas de adicción y ellos tenían que cocinar, tenían que limpiar, tenían que estar pendiente que los hermanos menores, especialmente las niñas hispanas, que se les pone mucha carga y responsabilidad por los hermanos, se convierten en los padres de todos, ¿verdad? Otro puede ser los mediadores, de que de pronto me convierto en el payaso para que la crisis o no exista la crisis para evitar las crisis. Si hay tensión, yo intervengo para que la tensión baje. Y cada vez que eso sucede, se refuerza mi rol de mediador. Puede, como les digo, puede ser de payaso. Entonces creo y crezco con ese sentimiento de que siempre tengo que estar buscando la forma en que haya paz. Las crisis no son, para esas personas, las crisis no son un buen elemento, aunque las crisis son normales, pero para esas personas que han crecido y han tomado ese rol, la crisis se debe evitar. Por eso no discuto, por eso no doy mi opinión, por eso trato de complacer los comportamientos de otras personas para evitar las crisis. ¿Okay? Otros pueden ser los chivos expiatorios. Oh, es culpa tuya porque te portaste mal. Oh, es culpa tuya porque tú eres muy rebelde. Es culpa tuya de que esto esté sucediendo en la familia porque tú no hiciste lo suficiente. Entonces me creo y crezco con esas carencias de que todo es mi culpa. ¿Okay? Que los comportamientos de otras personas son la consecuencia de mis acciones, de lo que he hecho o lo que no he hecho. ¿Okay? Y como les dije, este tipo de mensajes que hemos adquirido en la niñez se llevan y se continúan en la vida adulta. Y esa forma es la que yo estoy manejando las relaciones conmigo mismo, las relaciones con otros y cómo veo el mundo. ¿Okay? Como los cuidadores, digamos que uno de los padres es el que tiene adicción y el otro padre es el codependiente. Ninguno de los dos está disponible ni emocionalmente y muchas veces ni físicamente para el resto de la familia. Entonces, no hay nadie para esos niños que los ayude a navegar estas situaciones. Cada uno tiene que mirar cómo lo va a hacer, cómo lo va a solucionar, ¿verdad? Entonces, se evitan, muchos de los niños evitan, ¿verdad? Inclusive niegan sus propias emociones, porque si yo no sé cómo manejarlas, ¿para qué experimentarlas? Entonces, empiezo a crear ese ámbito, esa rol o esa habilidad de pretender de que nada me molesta, de pretender que no siento nada, porque que si no he crecido sabiendo y aceptando mis emociones, frustraciones, felicidad, nada, no sé qué hacer, entonces para qué siquiera sentirlas, ¿verdad? Muchas veces se desarrolla, pero también, no, o sea, no todo es negativo. El hecho de que yo crezca en una familia disfuncional no quiere decir que mi futuro está predeterminado y que voy a ser un fracasado o una fracasada. A veces en el temperamento de las personas hay ciertos elementos que permite que las personas sobrevivan. No solo sobrevivan, sino que sean exitosas según la definición personal del éxito. No siempre es el dinero, la casa y los carros. Ese elemento de resiliencia es personal, pero según los estudios, entre mayor o mejor sea el soporte social que tenga la persona, el nivel de sobrevivencia es mucho mejor, la calidad de vida es mucho mejor. Cuando les hablé de trauma, cómo sobrevivir el trauma, les comenté que cada niño necesita un héroe en su vida. Una persona que le muestre la esperanza. Una persona que le muestre que el futuro es algo que se puede hacer a pesar de la estancia presente. Así que si usted está viviendo en un lugar donde desafortunadamente actualmente está experimentando, está viviendo con una persona que tiene problemas de adicción, lo primero que tienes que hacer es mirarse a sí mismo o a sí misma. ¿Qué rol está usted tomando? ¿Usted está tomando como adulto, está tomando el rol de codependiente? ¿Cómo está usted qué le está pidiendo usted a sus hijos? Que sea el chivo expiatorio, que sea otro padre, que sea el que traiga la paz o el encargado de traer la paz. A veces no somos conscientes, pero con esta información ahora usted lo sabe. Así que mírese primero a usted, mírese primero a sí mismo, a sí misma. ¿Cuál es su papel? Usted se está preguntando cómo ayudar, pero si está preguntándose a sí mismo o a sí misma cómo salvar a la persona, esa es la respuesta equivocada. Si usted tiene un hijo adolescente en los Estados Unidos, menor de 18, usted puede tomar las decisiones por su hijo. No las posponga. Si su hijo necesita estar internado, hágalo. A los 18, usted no tiene ningún poder. A los 18, un juez decide. Y para eso, el muchacho o la muchacha tiene que estar en problemas legales. No piense que esto es una etapa. No entre a la etapa de negación. Y esa es la forma en que usted puede empezar a tomar y empieza a empezar a ayudar, ayudarse a sí mismo, a sí misma, a los otros, a los menores. Como les dije, si es una persona menor de 18, es exactamente eso. Buscar ayuda, tomar las decisiones difíciles. No deje que su hijo adolescente, su hijo menor, tome las decisiones. No le pregunte, ¿quieres ir a consejería? No le preguntes, ¿quieres ir al centro de rehabilitación? Padres, por favor, si su hijo o su hija pudiera tomar mejores decisiones, no estaríamos en este predicamento. Tome las decisiones, ponga límites, proteja al resto, protéjase a sí mismo. En las notas de hoy les voy a colocar la información, como siempre, de lo que estamos hablando, a ciertos recursos que usted puede utilizar para buscar mayor información. Hay un grupo, nos hemos familiarizado con Alcohólicos Anónimos, pero como desde los 50 se ha visto el papel de la familia y que la familia también necesita ayuda, hay grupos de apoyo, ¿okay? Para los adultos se llama Al-Anon y hay un grupo para adolescentes que se llama Al-Ateen. Les voy a colocar la información en español. Muchos inclusive lo están haciendo, los grupos de apoyo son virtuales. Usted no está solo, no le dé vergüenza. Usted no es el que está tomando las malas decisiones. De pronto está reforzando las malas decisiones con sus decisiones, como les dije al principio. Pero usted no tiene por qué tener vergüenza. Usted está tratando de tomar control de su vida. Recuerde, no tome las responsabilidades que no le corresponden. Usted solo puede responder por sí mismo o por sí misma. La decisión de consumir o no consumir es de la otra persona. Lo único que usted puede hacer es no reforzar los malos comportamientos. No busque ayuda. No siga en la negación. Buscar ayuda no es para salvar a la otra persona, como les dije. Es para saber qué decisiones, las difíciles, debo tomar. Todos necesitan que alguien se involucre. Recuerde que sus hijos necesitan un héroe. Pero si su vida es totalmente consumida en salvar al otro, sus hijos la perdieron a usted también, o lo perdieron a usted también, porque pues también las señoras tienen problemas de drogadicción y alcohol. Recuerden que usted puede hacer lo mejor que puede. Usted es solo responsable por sí mismo, por sí misma. Aprenda, lea. Usted no tiene que salir a contarle a todas las personas, pero busque a los profesionales, busque a las personas de confianza. Si usted ha vivido en su niñez en una familia como la que describí, probablemente usted no tiene mucha idea de cómo son las relaciones saludables. Así que no busque mucho consejo en personas que han vivido en situaciones como usted y no lo han procesado. Trate de buscar modelos para que usted sepa exactamente qué es lo que tiene que pasar. ¿Ok? Bueno, amigos, espero que esta información, como siempre, haya sido de gran ayuda. Los espero la próxima semana y que tengan un buen día y un resto de semana. Volvemos a hablar la próxima semana. Hasta luego.